Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Dios eterno, soberano, creador del cielo y de la tierra. Gracias, gracias por hacernos parte de tu pueblo, por llamarnos tus hijos y permitirnos el privilegio de ser parte de tu familia. Te ruego que ese privilegio lo sepamos aprovechar en unidad y en armonía, como cantábamos hace un momento, demostrando la paz que nos une a través de tu Espíritu, demostrando el perdón que hemos recibido en nuestro Señor Jesús y buscando, Señor, siempre estar en paz con todo el mundo. Ayúdanos, guíanos, permite que tu palabra hoy obre en nosotros, renueve nuestra mente, confronte nuestro pecado y nos dé sabiduría, herramientas para poder vivir para tu gloria como iglesia, como individuos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Será que alguno aquí está libre de conflictos personales en este momento? Yo creo que podríamos aplicar la frase, la famosa frase de nuestro Señor Jesús a los conflictos. Si alguno está libre de conflicto, que lance la primera piedra. Conflictos matrimoniales, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos con el vecino que pone la música muy fuerte, conflictos por todas partes. Es difícil pensar que alguno aquí esté libre de conflictos. Algunos pueden estar metidos en conflictos por años, mucho tiempo, y no se resuelven esos conflictos. Otros pueden pensar que están libres de conflicto, pero es que el problema es que no son conscientes que esa persona está ofendida con él. Y en la iglesia, hermanos, el conflicto es el pan de cada día. Esa es la realidad. Si usted nunca tiene conflicto con nadie en la iglesia, es muy seguramente, muy probablemente, porque usted no se relaciona con nadie en la iglesia. La cuestión en la iglesia respecto a los conflictos no es si habrá o no habrá conflicto, sino cuándo. Al principio parece que todo es bonito, todos son muy amorosos. Todo es maravilloso en la iglesia, pero tarde o temprano va a haber algo que nos va a molestar de otro, nos va a ofender de otro, nos va a decepcionar de otro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el apóstol Pablo tiene un consejo para nosotros. Y a través del pasaje de hoy en 1 Corintios 6, nos va a dar su consejo respecto a los conflictos. Y ese consejo es: básicamente, tengan convicciones bíblicas. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 11. El título de este mensaje es Convicciones y conflicto. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos? Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Si usted quiere saber, ¿qué le aconsejaría el apóstol Pablo a usted para solucionar ese conflicto que lleva tiempo en su vida? Entonces este sermón es para usted. Si usted quiere saber cómo ayudar a hermanos que tienen conflictos, porque usted sabe que su hermano tiene conflicto con otro, no se pueden ni ver, bueno, este sermón es para usted. Si usted quiere estar listo para enfrentar conflictos en el futuro, este sermón es para usted. Si usted está llegando nuevo a la iglesia y parece que todo es perfecto y parece que aquí no hay problemas y todos se aman, bueno, este sermón es para usted porque este sermón lo va a aterrizar y le va a hacer recordar que esta iglesia es tan imperfecta como cualquier otra. Así que presuntamente este mensaje es para todos nosotros. Todos aquí podemos aprovechar el mensaje de la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Todos necesitamos la sabiduría del apóstol Pablo para resolver o enfrentar por lo menos conflictos en la iglesia. Y esa sabiduría la podemos resumir en una convicción sencilla. Necesitamos convicciones bíblicas al enfrentar conflictos. Usted necesita tener convicciones bíblicas sólidamente arraigadas a la palabra de Dios para resolver conflictos o para enfrentar conflictos dentro de la iglesia. Este pasaje se enfoca principalmente dentro de la iglesia y nos ayuda a pensar cómo enfrentar los conflictos. El apóstol Pablo no nos va a dar un manual para resolver conflictos. No tengamos una expectativa demasiado alta de este pasaje en el sentido de darnos el paso a paso y los detalles de cómo resolver todos los conflictos. No, eso no es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Hay hermanos en la historia de la iglesia y en muchas partes en el mundo que han tratado de hacer eso. Y bien o mal lo han hecho lo que pueden. Algunos mejores que otros. Por ejemplo, está el Ministerio Pacificadores de Ken Sandy. Pacificadores, usted entra a la página de Pacificadores y ahí va a encontrar un montón de materiales para resolver conflictos. O hay un libro muy bueno que seguramente lo pueden encontrar con Dani Ramos, En busca de la paz, de Robert D. Jones, profesor en el Seminario Bautista del Sur. En busca de la paz, muy útil, muy bueno para resolver conflictos. Pero el apóstol Pablo no nos va a dar eso, no nos va a dar como un manual completo para resolver conflictos. Lo que sí nos va a dar el apóstol Pablo es convicciones. Convicciones esenciales y fundamentales, necesarias para enfrentar conflictos de tal manera que honremos al Señor. Porque así como lo dijo Ken Sandy en su libro Pacificadores justamente, ¿cómo describimos el conflicto? Bueno, el conflicto puede ser descrito de esta manera. Es una oportunidad para glorificar a Dios. No es una definición exacta de lo que es un conflicto, pero sí es una buena descripción de un conflicto. Si usted tiene conflictos en su vida, usted lo que tiene es oportunidades para glorificar a Dios. Y para aprovechar esas oportunidades, usted necesita convicciones bíblicas. Así que comenzaremos con dos convicciones generales que nos da el apóstol Pablo en este pasaje, pero al final veremos una lista de convicciones mucho más detallada a la luz de este pasaje para enfrentar conflictos dentro de la iglesia. Comencemos entonces con esas dos convicciones generales que son las siguientes: la iglesia tiene autoridad y el evangelio transforma. Esas son dos convicciones generales que el apóstol Pablo quiere dejar muy claras en este pasaje para que entre hermanos puedan enfrentar conflictos. La iglesia tiene autoridad, el evangelio transforma. Y necesitamos esas convicciones bíblicas al enfrentar conflictos. Entonces comencemos con esa primera convicción general, que es que la iglesia tiene autoridad. ¿Cuál es la situación en Corinto? Bueno, la situación está clara en el versículo 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos. Entonces la situación es, hay conflictos dentro de la iglesia, hay conflictos entre hermanos, y esta iglesia ha llegado al nivel de ir o de demandar al hermano e ir ante un juez incrédulo para solucionar el problema. Gracias a Dios, creo que eso no está pasando entre nosotros. Hasta donde yo sé, ningún miembro de esta iglesia ha demandado a otro. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, lo que sí aplica es la convicción fundamental que el apóstol Pablo plantea para resolver esa situación. Versículo 2. ¿No saben? Tal vez pudieron notarlo los que son observadores al leer el pasaje. Como tres veces dice este pasaje, ¿no saben? ¿Acaso no saben? O sea que hay un conocimiento básico que ellos deben tener. Hay una convicción que ellos deberían tener como iglesia. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? O versículo 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 2 continúa diciendo, después de la pregunta, si el mundo es juzgado por ustedes, ¿acaso ustedes no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Entonces, el apóstol Pablo está planteando una convicción fundamental. La iglesia tiene la capacidad de juzgar los asuntos de esta vida. Si la iglesia va a juzgar a este mundo, si la iglesia va a juzgar a los ángeles, ¿acaso será que Dios no le ha dado a la iglesia la capacidad de juzgar las situaciones más sencillas como conflictos relacionales entre ustedes? La iglesia puede ayudar a resolver conflictos. La iglesia tiene lo que se requiere para resolver conflictos. En realidad, la iglesia debería ser nuestro primer recurso para resolver conflictos. El problema en Corinto es que en vez de buscar la sabiduría de la iglesia, dada por el Espíritu de Dios para la iglesia, están buscando es personas afuera de la iglesia para resolver esos conflictos. Jueces, tribunales, incrédulos, que no tienen la sabiduría de Dios. Y eso, hermanos, versículo 5, ¿qué es para la iglesia? Dice el versículo 5, para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar? Es una vergüenza para la iglesia pensar que un incrédulo tiene más sabiduría que un hermano dentro de la iglesia para resolver conflictos. Hermanos, debemos aprender a ver a la iglesia como una institución de autoridad en nuestra vida. Eso está muy lejano a lo que nosotros pensamos normalmente, o lo que los creyentes en casi cualquier parte del mundo piensan normalmente acerca de la iglesia. Imagínese que usted está en su oficina y llega una persona nueva al trabajo. Entonces usted conoce a esta persona, empiezan a hablar, se presentan, se empiezan a conocer y se dan cuenta que ambos son cristianos. Cuando usted ve que esa persona es cristiana y se da cuenta por primera vez, normalmente, ¿cuál es la pregunta que sigue? Normalmente la pregunta sería, ¿y a cuál iglesia asistes? Es interesante porque nunca se nos habla en ese lenguaje en la Biblia acerca de la iglesia. En ninguna parte nos dice, y este hermano era el hermano que asistía a la iglesia tal. La palabra asistir comunica una relación con la iglesia muy lejana a lo que es la iglesia en la Biblia. Porque la iglesia no es como un salón de clases al que asisto, no es un colegio al que asisto, no es un club o un show, un concierto al que asisto. No es algo de simplemente ir, hago presencia ahí, no. La iglesia en este pasaje funciona de esta manera. Miren cómo describe Pablo a la iglesia en el versículo 4. Si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia aquí? Aparte de iglesia, la llama tribunal. Porque el versículo 3 nos ha dicho: no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más asuntos de esta vida. Entonces, si ustedes tienen tribunales que son capaces de juzgar los asuntos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Imagínense, la iglesia es como un tribunal para nosotros. La iglesia es una institución de autoridad a la cual nos sometemos. La pregunta más coherente, de acuerdo al Nuevo Testamento, no sería a qué iglesia asistes, sino a cuál iglesia te sometes. Porque finalmente, cuando buscamos ayuda para resolver un conflicto, lo que estamos buscando es autoridad. Cuando mis hijos pelean y tienen conflicto entre ellos, ¿a quién buscan? A su papá. Cuando un conductor se choca con otro, ¿a quién busca? ¿A quién llaman? A un policía. Cuando dos miembros de la iglesia tienen conflicto, ¿a quién llaman? El problema es que muchas veces eso queda así. Después de 2 años, ve, estos dos hermanos llevan peleando hace tiempo y yo no tenía ni idea. Tienen conflicto y no piden ayuda. Nuevamente, gracias a Dios que en esta iglesia no ha habido, no he escuchado de demandas entre miembros. Pero si nos quedamos callados, simplemente como, peleé con esta persona y tengo amargura en mi corazón, y esa persona también tiene amargura en su corazón, y se nota cuando nos saludamos, porque ni nos saludamos, o si nos saludamos, ¿cómo le va? Y ya. Entonces estamos cayendo exactamente en lo mismo que Corinto. De pronto no estamos demandando a nadie, pero no estamos viviendo bajo la convicción de la iglesia puede ayudarnos a resolver el conflicto. Es básicamente despreciar y subestimar la autoridad y la sabiduría que tiene la iglesia. Y hermanos, nosotros creemos en el evangelio, ¿cierto? Eso significa, si usted dice yo creo en el evangelio, significa que usted cree que la obra de Cristo en la cruz tiene un efecto real, ¿verdad? Porque no tiene sentido que usted diga yo creo en el evangelio, pero no creo que la obra de Cristo en la cruz me puede salvar. Bueno, entonces usted no cree en el evangelio. Creemos que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es eficaz. ¿Eficaz para qué? ¿Para qué es eficaz la obra de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para muchas cosas, fundamentalmente para salvar, pero también es eficaz para capacitar a su iglesia para juzgar con sabiduría. ¿Cuál fue el efecto del evangelio? ¿Cuál fue el efecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección en Hechos 2? Bueno, produjo salvación, sí, pero también hizo que el Espíritu de Dios descendiera sobre todos los discípulos para que todos, ya sean jóvenes o ancianos, hombres o mujeres, libres o esclavos, todos pudieran disfrutar de la capacidad del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios. Eso significa que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de juzgar. Y lo leímos en 1 Corintios 2 y lo vimos en un sermón hace unas semanas. Si ustedes tienen al Espíritu de Dios, ustedes no son como la persona natural que no puede discernir las cosas que son de Dios, que no tiene la capacidad de juzgar. Pero si ustedes tienen al Espíritu, ustedes pueden juzgar todas las cosas, porque básicamente tenemos la mente de Cristo. Y esa, hermanos, es una forma muy real de demostrar que creemos en el evangelio. ¿Por qué yo creo en el congregacionalismo? Para quienes entienden esa expresión, básicamente reconocer que la autoridad en la iglesia, o o la iglesia misma tiene autoridad para hacer muchas cosas, ¿por qué los que creemos en el congregacionalismo creemos en el congregacionalismo? Bueno, una respuesta es porque estoy convencido de que el Espíritu de Dios está en su iglesia. No me da miedo que la iglesia tome decisiones, porque estoy convencido de que el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. Igualmente, si estamos convencidos del Evangelio y la obra de Cristo en su iglesia, podemos estar convencidos de que la iglesia puede juzgar entre nuestros conflictos y puede ayudarnos a resolver. Hermanos, si tienen ofensas y conflictos con otros, aquí, en este salón, o de pronto con hermanos en el segundo servicio, busquen personas maduras dentro de la iglesia para resolverlos. No lo dejen ahí. Busquen personas maduras dentro de la iglesia para resolverlos. Claro, hay cosas, y esto es una aclaración muy importante, hay cosas que salen de la jurisdicción de la iglesia, ¿ok? Hay cosas que entran a la jurisdicción del gobierno humano, así como hay cosas que solo están bajo la jurisdicción de la familia. Por ejemplo, ninguno aquí tiene la autoridad de disciplinar a mis hijos, solo yo, ¿verdad? Bueno, hay cosas que la iglesia no puede juzgar porque ya son jurisdicción del gobierno. Como por ejemplo, si hubiera un abuso sexual entre miembros de la iglesia. Bueno, en ese punto, nosotros como iglesia tendríamos que decir, tenemos que dejar eso en manos del gobierno, porque nosotros no somos llamados a resolver problemas legales. Si hay violencia intrafamiliar, tenemos que denunciarlo. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. No lo podemos manejar a puerta cerrada porque sería un problema realmente para la iglesia. Pero cuando hablamos de conflictos relacionales, que son los típicos que usted tiene con alguien de pronto en esta iglesia o fuera de esta iglesia, la convicción fundamental es: la iglesia tiene autoridad y tiene sabiduría, y podemos entrar a ayudar a resolver. Pueden llamar a los pastores. Pero entonces alguien dice: bueno, ¿y si mi conflicto es con un pastor? Bueno, hay más pastores, gracias a Dios. Pero los pastores no son los únicos que tienen sabiduría. Noten aquí en el pasaje, Pablo está hablándole a la iglesia. Ustedes pueden, no saben que hemos, no solamente los pastores o los apóstoles, toda la iglesia, versículo 2, no saben que los santos han de juzgar al mundo. Eso es la categoría de santo. Santo significa ser, haber sido lleno del Espíritu Santo, haber sido escogido por Dios, apartado para el Evangelio, y finalmente hemos recibido al Espíritu Santo. Y todos aquí, todo el que tiene al Espíritu de Dios, por eso Pablo dice en Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restauren al hermano. Así que hermanos, confíen en la iglesia. Acudir a otras instancias es vergonzoso, hace pensar que la iglesia no es capaz. Confíen en su iglesia. Pero incluso hay otra actitud que es aún más vergonzosa y de hecho pecaminosa en verdad. Por eso necesitamos una segunda convicción, y esa segunda convicción es que el Evangelio transforma de verdad. El Evangelio transforma. El litigio entre creyentes ya es un fracaso. Miren el versículo 7. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Eso ya es un fracaso. Es un problema para la iglesia. Es vergonzoso, como lo dijo el versículo 5. Entonces la pregunta es: ¿qué sería tratar un conflicto de la forma más madura posible? ¿Qué sería, cómo luce que usted trate un conflicto con otro hermano de la forma más exitosa y madura posible? Nos lo dice el versículo 7. Esto sí que es difícil. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Esas dos preguntas son espadas que entran al corazón de todo creyente. Pablo no está hablando de aguantarse el maltrato. Hay ofensas que no se pueden pasar por alto. Dentro del matrimonio es típico, hay ofensas que no se pueden pasar por alto porque van a destruir la relación inevitablemente. Así que, pues hay que confrontarlas, hay que hablarlas, hay que resolverlas. Pero cuando hablamos de los conflictos típicos en la iglesia, los conflictos que uno escucha normalmente, es que dijo, es que no me saludó, es que tal cosa, es que piensa esto de mí. Cuando hablamos de ofensas relacionales comunes, entonces podemos poner a prueba nuestra madurez con estas dos preguntas. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no simplemente aceptar ser defraudado? ¿Saben cómo se ve un creyente maduro? Un creyente maduro se ve con la humildad de no ser ofendido fácilmente. Si usted se ofende fácilmente, usted es inmaduro. Así de sencillo. Un creyente maduro es uno que está dispuesto a aceptar que lo ofendan. Es la humildad de nuestro Señor Jesús. Cuando leíamos en Pedro, a él lo ultrajaban y él no respondió ultrajando. A él lo defraudaron y él no respondió defraudando. ¿Me van a abandonar? Ok, entonces yo no muero por ustedes. Esa no es la actitud de nuestro Señor. Es una actitud humilde de perdón y casi que de indiferencia hacia el pecado, hacia la ofensa en contra de él. Hermanos, una persona humilde es una persona que no se ofende fácilmente porque no está pensando en sí mismo. Y de pronto alguien le dijo algo que lo está ofendiendo, pero como no está pensando en sí mismo, pues ni cuenta se da. ¿Se imagina la libertad que tendríamos si fuéramos así de humildes? Dejar de pensar tanto en nosotros como para darnos cuenta que este me miró así, este dijo esto que me afectó, o este piensa esto. ¿Qué importa? ¿Por qué no pasan por alto la ofensa? Nuestra sensibilidad hacia las ofensas es proporcional a nuestro orgullo. Entre más orgullosos somos, más fácilmente nos ofendemos. Pero la actitud de los corintios va al otro lado. Miren el versículo 8. El versículo 8 me hizo pensar un montón esta semana. ¿Cómo entender esta frase? Porque el versículo 8 comienza con un conector. Por el contrario. Es decir, es un conector de contraste que nos está diciendo, debemos pensar en lo contrario al versículo 7. Entonces el versículo 7 nos ha dicho, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no pasan por alto la ofensa? Por el contrario, es decir, en vez de sufrir la ofensa, ¿qué sería lo contrario a sufrir la ofensa? Revancha. Revancha. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan. Y esto aún a sus propios hermanos. Es decir, es la expresión, pues si me defraudan, yo defraudo. Si me ofenden, pues yo ofendo. No solamente están yendo a tribunales de incrédulos, sino que están actuando injustamente, motivados por las injusticias que hacen otros contra ellos. Y eso es aún peor, hermanos. Miren, les puedo decir, si usted tiene pensamientos de revancha normalmente, si usted es de esas personas que me cerró, pues yo lo cierro. Si usted es de las personas que quiere venganza, así sean las cosas más sencillas, quiero que sepa que esos pensamientos y esos sentimientos vienen del mismísimo infierno. ¿Por qué lo puedo decir? con el versículo 9. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la convicción aquí? La convicción es sencilla, una convicción que debe gobernar nuestra vida. Hermanos, la injusticia nunca es justificada. Ah, pero él me hizo, parecemos niños, ¿no? Él me hizo eso. Sí, ¿qué importa? Eso no justifica que tú hagas injusticia. No se dejen engañar por su lógica pecaminosa e inmadura. Todos la tenemos. Todos tenemos esa lógica que nos dice: si me hizo esto, entonces yo también lo hago. Todos los pecados, toda injusticia, desde el más grande en nuestra mente hasta el más pequeño en nuestra mente, merecen el infierno. Por eso Pablo dice: no se dejen engañar. Y empieza a hacer una lista de pecados que yo pienso: bueno, esto cómo está relacionado con conflictos personales. Y lo que creo que Pablo está haciendo en versículo 9 y versículo 10 es diciéndonos: todas las injusticias son igualmente malas. Entonces usted puede ver uno de estos pecados y decir: uy, eso es terrible. Y luego ver otro y decir: bueno, este no parece tan terrible, pero están en la misma lista. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uy, claro, inmoralidad sexual, eso es terrible. Sí. Pero si usted está difamando de otro, es igual. Es igualmente injusto. Si usted está estafando a otro, si usted está haciendo... esos pecados respetables, esos pecados que parecen normales en la vida, pero que realmente no lo son. Es exactamente igual con los pecados más grandes. Entonces, aquí está la convicción fundamental del apóstol Pablo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si usted está luchando con esos pensamientos de revancha? ¿Qué hacer si usted hoy tiene un conflicto con alguien y la razón por la que usted mantiene ese conflicto es que él me hizo? Entonces, yo también voy a hacer lo mismo. Si usted está pensando así, ¿cómo deberíamos contrarrestar esos pensamientos? Versículo 11. Esto eran algunos de ustedes. Sí, usted era injusto. Está bien. Todos somos injustos. No hay justo ni a un uno. Pero usted fue lavado. Usted fue santificado. Usted fue justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué motivación tenemos para perdonar? ¿Qué motivación tenemos para pasar por alto la ofensa? ¿Qué motivación tenemos para no albergar rencor contra nuestro hermano? Primero, yo he sido lavado por el Espíritu Santo, yo soy otra persona. Actuar así no tiene sentido. Pero luego, podemos pensar exactamente lo mismo de nuestro hermano. Él también fue lavado. Él también fue justificado. Él también fue perdonado. ¿Cómo voy yo a albergar rencor contra él? ¿Cómo voy a querer venganza en su contra? Al contrario, mi hermano tiene el Espíritu de Dios. Yo debería tratarlo como tal. ¿De dónde sacamos esa madurez de decir: la ofensa no me afecta, la ofensa me pasa por alto, la ofensa me resbala? Respuesta: yo también fui injusto, pero he sido lavado. Mi hermano también fue injusto, pero ha sido lavado. Puedo perdonar. Entonces, miren todas las convicciones que podemos extraer de este pasaje. Aquí está la lista de convicciones, no sé si la podemos ver en pantalla o no, pero aquí las voy a decir. Una lista de convicciones más amplia, porque empezamos con dos convicciones generales: la iglesia tiene autoridad, el evangelio transforma, Pero dentro de todo lo que hemos visto hay un montón de convicciones que empiezan a salir de las páginas. La iglesia tiene autoridad y sabiduría para ayudar a resolver conflictos. Acudir primero a incrédulos, hermanos, es vergonzoso. Es una vergüenza que usted llame primero a su vecino incrédulo. Sufrir la ofensa es mejor cuando es legal. Pongo una paréntesis ahí porque es importante hacer esa aclaración. Cuando es legal, sufrir la ofensa es mejor, es humilde, es cristiano. La revancha viene del infierno, hermanos. La injusticia nunca es justificada. Toda injusticia es igualmente pecaminosa. El evangelio me ha transformado y el evangelio ha transformado a mi hermano, a mi hermana también. Y si usted vive bajo esas convicciones, hermanos, si aprendiéramos a vivir, a relacionarnos entre creyentes bajo esas convicciones, creo que seríamos una iglesia madura que no se ofende fácilmente, que nos pueden mirar mal, nos pueden, no, de pronto pasan por el lado y no nos saludaron, de pronto nos enteramos que este dijo algo de nosotros y pasaría por alto. Él también fue injusto y fue lavado. Yo también he sido injusto y fui lavado por el Señor. Y espero que eso atraiga a personas que empiezan a venir a esta iglesia y al principio piensan, uy, esta iglesia es como buena. Después de 6 meses, ah, ya tuve mi primer conflicto. De pronto menos incluso. Pero si lo que notan en esta iglesia, ustedes de pronto que vienen nuevos a esta iglesia, si lo que notan no es que aquí no hay conflictos porque los va a haber, sino que aquí hay madurez para tratar los conflictos, estoy seguro que el evangelio de Jesucristo va a resplandecer con mayor claridad delante de ustedes. Nuestra iglesia será pacífica, nuestra iglesia será amorosa, nuestra iglesia será una demostración clara, evidente de la obra de Cristo. Así que, hermanos, hoy al tomar la cena, los animo a examinarse. Esto es como en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice al presentar su ofrenda, traten de recordar si tienen algo contra alguien. Traten de recordar si alguien tiene algo contra ustedes. Y no les digo que no tomen la cena, toman la cena. Miembros de esta iglesia, miembros de otras iglesias, creyentes, toman la cena. Pero salgan de inmediato a resolver. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿hay conflictos sin resolver en nuestra vida? ¿Será que usted está albergando amargura hacia otro creyente dentro de esta iglesia? ¿Será que hay alguna de estas convicciones que usted está pasando por alto? ¿Que usted está olvidando? ¿Que usted está dejando al margen como si no existiera? Hermanos, al tomar la cena les pido que oren y rueguen al Señor que les ayude a perdonar y a olvidar. Y simplemente tener la humildad de nuestro Señor Jesús de pasar por alto la ofensa. Nuestro Señor Jesús se entregó para perdonarnos y derramó su sangre y entregó su cuerpo para pagar por nuestros delitos y pecados. Jesús no solamente pasó por alto nuestro pecado, Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Así que espero que la cena del Señor hoy los mueva, los motive, les dé fuerza espiritual para perdonar y para resolver los conflictos. ¿Quién puede tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios. Por favor, no se acerque a la mesa del Señor. No se acerque a la mesa del Señor si usted no está seguro de ser creyente. ¿Y cómo alguien puede tener esa seguridad? Bueno, para eso existe la membresía. Porque la ventaja es que la seguridad de mi salvación no recae en la subjetividad de mi entendimiento, como, ah, sí, yo estoy seguro y ya. La tranquilidad de ser salvos es que una iglesia local confirma nuestra fe y supervisa nuestra fe y afirma nuestra fe. Así que la membresía es una ayuda enorme para tener seguridad de salvación. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando o está en este proceso de membresía, bienvenido a tomar la cena. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, o de pronto lo fue hace mucho tiempo, pero hace tiempo no, la iglesia no confirma su fe, está bien que se quede sentado. Está bien, es un buen momento para reflexionar en lo que hemos hablado. Orar y rogarle al Señor que obre en usted. Y queremos que un día, pronto, usted sea miembro de esta iglesia local. Así que pongámonos en pie para tomar la cena del Señor.